Esto es una producción original de Noro Media. Bienvenido al Wild Wild Noro. Aquí vas a escuchar las historias de los aventureros del noroeste de México que se montaron al mundo de la innovación y tecnología. Porque a pesar de lo que digan muchos, no todo en el Noro es carne asada. Hoy echamos la comenta con el tijuanense Sergio Torres, cofundador y CEO de la fintech startup Alba. Sergio tuvo un largo peregrinaje alrededor de California y terminó en el área de San Francisco trabajando para una startup de fintech muy hot de aquel momento. Pero el plan no salió como él esperaba y tuvo que tomar una decisión: seguir dejando su destino en las manos de otros o agarrar al toro por los cuernos, lanzar su propia empresa y aprender haciendo. Al final decidió que si alguien la iba a cagar, pues de jodido que fuera él, y así fue como comenzó Alba. Sergio y yo nos conocimos hace poco a través de un programa de aceleración de startups de la Universidad de Berkeley. Y más adelante nos dimos cuenta que ambos teníamos buenos amigos en común y hasta resultó que ambos vivimos en Monterrey en el 2001, cuando estudiábamos en la misma universidad. Al inicio de la conversación estuvimos recordando qué estábamos haciendo el 11 de septiembre de aquel año, durante el ataque a las Torres Gemelas, y cuál fue el impacto que tuvo en la vida fronteriza cuando Sergio regresó a Tijuana después de la universidad.
Entonces era mucho más sencillo cruzar. Hasta tengo historias de amigos de que sacaban fotocopias de pasaportes de otras personas y ponían su foto y ni siquiera lo usaban, ¿no? De que, hey, you citizen. Y pues, te dejaban pasar, ¿no? Hasta a mí, yo, aunque soy ciudadano americano, de repente como que nunca llevaba documento, nomás decía you citizen y de repente... nomás una vez me tocó de que un policía me dijo, pues, ¿cuál es tu GPA, no? Que es como que tu promedio sí. En la escuela. Y pues si no vas a la escuela o si no, pues no vas a saber qué es un GPA, ¿no?
Sí.
Entonces ya le dije, me dijo, ah, ok, pues pásale. Pero sí, pues nos levantamos más temprano, pero de repente pues te tocaban cosas en la línea o había más línea, llegabas tarde. Pues después al trabajar... también, pues, me despertaba temprano o un poco más antes, era una chinga, pero, pues, no pagaba renta. O sea, estaba en la casa de mis papás, entonces tenía un lujo y, pues, ya ahorita en esta etapa de que, y pues, anteriormente también, te das cuenta de que, pues, ¿dónde se te va el dinero, no? Pues, la renta, entonces, sí, fue un lujo. Especialmente aquí, ¿no? Como tú sabes, las rentas están... pues otro rollo, ¿no?
Sí, o sea, me da risa que en la pandemia lo más que bajó fue 11% la renta en el Bay Area. Y luego, y ahorita ya recuperó los 11 y anda como en 20% por encima de como estaba antes, ¿no? Entonces sí, es súper dolorosa la renta en el Bay Area. Oye, y ahorita que hablabas de 9-11, o sea, ¿a ti te tocó 9-11 tú viviendo en Tijuana?
Pues yo estaba en Monterrey. Yo ya estaba en Monterrey, ya llevaba un año, dos años. Yo me gradué de la prepa en el 99. Entonces me fui en septiembre del 99 a Monterrey, agosto. Nos íbamos manejando con los muebles y así. Y me tocó en Monterrey, que siempre que nos contamos los amigos, contamos esa historia porque no sé quién estuvo en Monterrey en el 99, pero en 9-11. Pero fue un día así,
yo estaba ahí.
Una tormenta de o sea, otro pedo, y se cancelaron las clases. Entonces, o sea, te levantas, así, pues, no sé, 8 de la mañana, 7 de la mañana, está lloviendo, y luego un amigo, vivía con mi primo, y de que, hey, no, cancelaron las clases. Y luego entró otro cuarto y de que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y, pues, con CNN, ¿no? CNN español o algo así, y de que, no, pues, estalló un avión, y te pones a ver, y dices, ¿qué ondeado está eso? Y de repente, pum, el segundo avión. Y fue un día súper, súper ondeado, la verdad.
Yo también estaba en Monterrey. Yo vivía en Monterrey. A mí me despertó un roommate.
Sí.
y prendió la tele del cuarto y me dijo, ve lo que está pasando, o sea. Y tú entonces regresaste luego a Tijuana y te encontraste con una vía diferente de la que tú conocías, esa vía binacional de cruzar de un país a otro.
Pues no diferente, pero sí, sí cambiaron las cosas, ¿no? Entonces, como que siempre las prioridades, el enfoque, ¿no? De inmigración o de, pues, la migra cambia, ¿no? Pero, o sea, de repente es, pues, el tráfico de personas, de repente la droga, ¿no? Casi siempre droga, ¿no? Y armas y cosas de ese tipo, pero después de 9-11 se convirtió en personas. ¿Quién está entrando al país? O sea, ¿de dónde vienen? ¿Qué intenciones tienen? Entonces, pues antes, de repente, pues media hora para cruzar, ¿no? Y ahora estás hablando de filas de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas.
Sí, sí.
Yo he hecho hasta 6 horas en la fila. Entonces, pues cambió un poco, ¿no? Cambió un poco la dinámica. Pero, pues, más allá de eso, pues, no, digo, al menos que se me está yendo como que otro tipo de impacto, ¿no? Pero la dinámica sigue igual, ¿no? O sea, de que, pues, Tijuana es más que nada como, pues, cierta porción de Tijuana es como, pues, una comunidad, como dicen, de dormitorio, ¿no? Bedroom community, que, pues, bueno, en Tijuana, bien Tijuana, todo, pero, pues, cruza todos los días a trabajar y, pues, posiblemente estudiar. Y, pues, es el mejor de los dos mundos, ¿no? Regresando a los beneficios de crecer en una frontera, ¿no? Sí, sí es un trip, pero, pues, tiene lo mejor de los dos mundos.
Yo estaba viendo que a raíz de la pandemia... A raíz de la pandemia vi que americanos, que no tienen nada de mexicanos, se cruzaron a vivir a Tijuana. Y yo mismo lo veo en Mexicali, que mi esposa es de Mexicali, entonces vamos seguido. Y la cantidad de placas de California que veo ya en Mexicali es el 50%. Yo los cuento en los altos. Y empiezo a contar las placas y le digo a mi esposa, la mitad, en casi todos los altos, son placas de California, algo que no veías antes.
Sí.
Entonces creo que mucha gente está al revés volteado, como se dice burdamente. O sea, gente de California se fue a Tijuana a vivir para que le rindiera más el dinero. Y nosotros hicimos al revés las cosas y de repente como que estamos pagando rentas de California y nos duele.
Sí.
Y digo, chingado, ¿nos regresamos o qué hacemos?
Sí, fíjate que eso está muy interesante porque, sí, o sea, sí hay mucha gente que es americana, ¿no? Pero que vive en México y que son, pues, mexicanos. Pero lo que se ha dado mucho recientemente es de que, pues, americanos, o sea, americanos, gringos, se han ido a vivir a Tijuana por el estilo de vida también, por, pues, es más barato. Pero ellos tienen, o sea, lo que he visto, y yo ya no soy el experto, digo, no soy el experto, pero porque llevo, no sé, 15 años sin vivir en Tijuana, pero lo que he visto es de que mucha gente no les alcanza, ¿no? El enganche para una hipoteca, y lo que hacen es se van a Tijuana unos años, ahorran para poder pagar esa hipoteca y poder comprar una casa, que San Diego,
claro,
pues es carísimo, ¿no? O sea, no es al nivel de San Francisco, pero pues nosotros de repente pensamos, oye, nos queremos regresar, porque, pues, la familia, ¿no? Y, pues, es más barato, pero nos ponemos a ver de que, híjole, no es como que muy barato, es como, pues, un 10-20% más barato. Obviamente todo depende de dónde vivas, ¿no? Pero, pues, sí es muy caro.
Sí, sí. Entonces, ¿tú te regresaste de Monterrey a...?
Me regresé de Monterrey a Tijuana.
¿Y qué hiciste en Tijuana? ¿Qué estabas haciendo después de Monterrey?
Pues me gradué en Monterrey y estudié comercio internacional con negocios, que, pues, yo pensándola bien, a lo mejor pude haber estudiado algo como que más relevante. O sea, no es como si hay mucha agricultura en digo, sí hay mucha agricultura en Baja, ¿no? Pero, pues,
pero
no
en
es
Tijuana.
A comparación de Sinaloa y Sonora y otros estados, pues nada que ver. Mi familia no tiene absolutamente cero, o sea, cero conexión con pues ese mundo, pero pues me llamó la atención. Y, pues, digo, algo padre es de que, pues, la mayoría de la gente estudiando esa carrera, pues, eran de Sinaloa, de Sonora, y pues pude pues tener muy buenas amistades, ¿no? Y crear relaciones. Pero me regresé y, pues, siempre mi plan era, mi familia tenía una empresa, regresar a trabajar en la empresa, ¿no? Como, pues, la típica, ¿no? De pues, entrar con una mentalidad, cambiar las cosas, crecer el negocio, modernizar, ¿no? Lo que se estaba haciendo. Pero, pues, algo interesante que pasó fue que, pues, justo cuando me gradué, pues, lamentablemente, pues, se tuvo que cerrar el negocio. Entonces, como que, híjole, tengo esto de los negocios y, y pues, como que este camino que yo tenía pensado toda la vida, pues ya no existe, ¿no? Entonces, como, ok, hay que empezar a trabajar, hay que empezar a trabajar. Y pues todo eso también pues fue como que un trip, porque, ok, pues hay que estudiar negocios, voy a buscar pues algo de import-export, ahí pues hay mucho de eso, ¿no? Pues digo, no es un cruce tan importante como, vamos a decir, Nogales, pero pues, es un cruce importante. Entonces entré ahí, pues, digo, después de mucho tiempo pude conseguir un trabajo en como una compañía que importaba de que papayas, más que nada, ¿no? De Colima y otras frutas y verduras, y me dieron como que pues una chamba, y de repente me dijeron, oye, pues ya no hay chamba para ti, ¿no? Entonces, la verdad no me gustó, como que trabajar en una bodega como de 4 de la mañana a 12 del día, como que sí estaba padre salir temprano y todo eso, pero la verdad no era lo mío. Más que nada como, pues, digo, no tanto eso, ¿no? Pero la mentalidad como que más que nada una empresa familiar, gente que ya tiene mucho trabajando ahí, muy defensiva, como que quién es este nuevo, ¿no? Que como que quiere aprender todo eso, como que pues no me gustó. Y dije, ¿sabes qué? Pues a encontrar algo como que diferente. Y pues empecé a trabajar en una empresa también como que import-export, como que más de computadores y cosas así. La verdad, pues no estaba, no tenía buen mindset, porque digo, honestamente, para mí como que fue cambiar ese mindset de, pues tienes este plan de toda la vida y ahora tienes que hacer algo diferente, me costó mucho trabajo. Y nunca para mí, nunca me preparé bien, o sea, nunca estudié bien para poder como que aportar, ¿no? De una gran manera. Entonces fue muy difícil para mí. Hasta que, o sea, dije, ¿sabes qué? No se me ha dado esto, hay que conseguir cualquier chamba, o sea, cualquier chamba para poder como que, mínimo, en algo que me guste un poquito más y de ahí, pues, a donde me lleve, ¿no? Y conseguí un trabajo en una empresa que es de Texas, que vendía seguro de auto a los hispanos, ¿no? Entonces me contrataron para vender seguros ahí en una placita en Chula Vista a $12 la hora. Y pues ahí empecé a vender y pues era bueno para vender y pues venta tenía educación. Entonces rápidamente, pues me promovieron porque pues querían expandir en California. Esta compañera de Texas, y pues bueno, de que, hey, busca locales, abre oficinas, contrata gente, que vende 100 pólizas, y cuando termines eso, pues te damos una lana y a la oficina que sigue. Y empecé en Coachella, luego en Indio, en Cathedral City, y luego me fui ahí a Mass Inland Empire, a Rancho Cucamonga, San Bernardino, luego a Visalia, en el Valle Central, luego me vine a Oakland, y ahí fue como que mi primer acercamiento al Bay Area. Y dije, qué chingón estar acá, como que tenía amigos que estaban estudiando de que en Berkeley, pues amigas que estaban estudiando pues en San Francisco, en USF, y la verdad yo estaba de que no puedo creer que vivo aquí. Y pues cuando terminé su oficina de que, oye, pues vete a Victorville. No, Victorville está como que en camino a Las Vegas, así de que, ok, pues ya valió madre esto, ¿no? Pero pues ya en ese tiempo como que me empecé a enfadar, ¿no? De que pues ya viajar por todos lados, como que no tener como que pues mi ancla, pues un lugar donde puedo crecer. Y pues también en mi como que camino personal, pues estar trabajando con tanta gente, o sea, hispanos de bajos recursos, me di cuenta que el acceso a crédito era pues una barrera muy grande para pues nuestra comunidad. O sea, llegaba gente con nosotros de que acaba de comprar su troca, ¿no? Vamos a decir, que tenía pues 10 años de antigüedad, que la financiaron en un lote, ¿no? Por 6 años, a creo que 30% de interés. Entonces, por una troca de $10,000 terminaban pagando como $30,000. Y luego llegaban con nosotros y pues tenían que, pues, comprar el seguro para proteger el carro, y le salía otros $200 al mes, y yo decía, que puta madre, ¿cómo le voy a hacer? Y cada vez que veía eso, o sea, se me hervía la sangre, ¿no? De coraje, y pues no podía entender cómo la gente podía sacar tanto provecho, ¿no? De gente, pues, trabajadora.
¿Pero tú vendías eso?
No, nosotros vendíamos el seguro, ¿no? El seguro para proteger el carro, no necesariamente vender el carro y el financiamiento para, pues, financiar el auto. Pero llegaban con su contrato de financiamiento para sacar el seguro del carro. Y pues empecé a investigar, ¿no? O sea, qué tipo de compañías pueden ayudar a este tipo de personas. Y me enteré de una compañía o encontré una compañía que estaba aquí en Silicon Valley que se llamaba Progreso Financiero, que ofrecía préstamos personales para que los hispanos puedan construir crédito y tener acceso a capital en Estados Unidos. Y dije, hizo un clic increíble. Dije, yo quiero trabajar ahí. Yo quiero trabajar ahí. Y pues digo, ¿qué hago? No conozco a nadie. Yo estaba en Victorville en ese entonces. Y pues les mandé mi currículum. Escribí una carta, un cover letter. No tenía una posición, ¿no? Que me quedaba, ¿no? Pero les escribí eso y el siguiente día me marcaron. Y de que, hey, pues, recibimos tu correo electrónico, se nos hizo súper interesante tu background y estamos abriendo una posición que te quedaría súper bien, te queremos entrevistar, ¿no? Entonces, ya después de 2 meses, ¿no? De 1,000 entrevistas y para mí en ese entonces era como que algo nuevo, ¿no? De que te tenías que entrevistar con como 8 personas que todo un día.
Sí.
Típicamente, pues, era de que hablas con alguien y te dicen como que sí, tienes la chamba o no. Entonces, de que me volaron.
O sea, ¿el trabajo de los seguros fue así?
Sí, o sea, todos los también que te he mencionado, ¿no? O sea, pues, gracias también por conexiones, ¿no? De que, hey, pues, hay que platicar y, pues, sí, te vamos a ofrecer esto, ¿no? Pues, ya me volaron de que allá a acá San Francisco y, pues, tuve todo un día de entrevistas, ¿no? Sí, me acuerdo perfectamente. Hasta el que me estaba entrevistando me dijo, oye, ¿le sabes Analytics? Y yo, pues no sé qué es eso, pero puedo aprender. O sea, ni siquiera sabía, o sea, qué era Analytics, que es, o sea, obviamente algo crítico, ¿no? Para cualquier startup, pero pues todavía yo no tenía ese, como que, o sea, nada más para darte una idea, ¿no? Qué tan fuera estaba de lo relevante, ¿no? Y lo del mundo de startups.
Oye, nada más, me llama la atención lo que me decías de la otra empresa donde estabas antes de pasarte a Progreso Financiero, que creciste muy rápido. O sea, ¿qué crees que fue? ¿Por qué creciste tan rápido? Me decías, es que también tenía educación. O sea, compañeros tuyos no tenían y eso los frenaba. ¿O por qué creciste tan rápido, crees, en esa empresa? Y te tuvieron confianza también tan rápido.
Sí, o sea, yo creo que me podía comunicar muy bien en español e inglés. O sea, crecí aprendiendo inglés y estudié la prepa en Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso me ayudó, pero también, pues, tener los estudios. Aunque en realidad no es como si usaba mis estudios de comercio internacional y aduanas, incoterms, o agronegocios, ¿no? En eso, pero creo que a los ojos de mis gerentes y todo, como que sí lo veían como, pues, algo, pues, un logro, ¿no? Digo, al final de cuentas es como que un logro y, pues, sí hay cosas que aprendí, pero creo que son como que más natas a yo, como que, pues, me gusta estar muy al tanto de lo que pasa en el mundo. O sea, muchas cosas que no importan, como que, pues, o sea, de repente que alguien dice, pues, digo, que no importa, ¿no? Pero, oye, ¿cómo se llama esta película de Nicolas Cage? Que no sé, güey, que se cambia la cara. Ah, pues, sí, Face Off, ¿no?
Face Off.
Sí, me dije, está buenísimo. Le digo, pues, no la he visto, o sea, no la he visto, pero pues sé, ¿no? O sea, sé ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Ese tipo de cosas, como que me ayudan en la vida, ¿no? Porque, como resumiendo todos, creo que soy muy buen generalista, ¿no? Dicen que tiene, para estar en el mundo de startups, como que no necesariamente tener como que ser experto en algo en específico, pero poder hacer muchas cosas relativamente bien, porque, pues, para un startup, la perfección es no es algo bueno, ¿no? No es algo bueno. Hay que hacer las cosas bien y que se haga, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado.
Creo que la tendencia en los startups al principio es contrata generalistas, ¿no? Que sean todólogos, y conforme vas levantando capital y te vas fortaleciendo, vas contratando especialistas para las áreas que te van a llevar al crecimiento y al siguiente nivel.
Sí.
Creo que tú llegaste entonces a Progreso Financiero en una etapa más temprana o ya estaba muy adelantada.
Estábamos de adelantados, o sea, creo que ya estaba como que en serie B, serie C, o sea, ya teníamos etapa de crecimiento, pero para ese entonces, como que siento que ya teníamos como el product market fit, ¿no? La manera de adquirir clientes, el go to market, como que bien comprobado. Entonces, para mí, como que mi orden fue, oye, abre sucursales, abre un chingo de sucursales. Entonces yo me la pasaba en la calle, yo me la pasaba en la calle y toda la experiencia de estar en estas comunidades en California me ayudó muchísimo, ¿no? Ya sabía, pues las diferentes comunidades, ¿no? En California. Y pues ellos fueron, pues no solamente en California, sino en Texas, en Chicago, en Las Vegas. Entonces eso fue lo que hice cuando iniciamos, creo que eran como 35, 40 sucursales y más que nada eran como, o sea, te lo juro, eran como lemonade stands, eran como que dentro de supermercados, como que un
Sí,
pequeño,
sí,
un
sí.
booth ahí con
Sí.
una computadora para dar préstamos. Y cuando terminé, eran como 160. Y la mayoría de esas 35, 40 las reemplazamos porque ya no cabía, o sea, la gente iba a hacer pago, se hacían unas filas espantosas y los supermercados como que tienen que hacer algo, los vamos a correr,
No
¿no?
chingues.
Entonces tuvimos que reemplazar esos locales.
Pero la idea era abrir en chinga, o sea, era abrir rápido, sin
Sí.
tanto witty, pues, ¿no? De que a la perfección, sino que moverse rápido, capturar mercado.
Sí. Y pues, o sea, no teníamos ese modelo de como ubicaciones dentro de supermercados. Entonces, como que, hey, tienes que abrir ya locales, ¿no? Así como, pues, un banco, ¿no? Un banco, que tiene locales propios, una placita o etcétera, ¿no? Entonces, para mí, pues, yo no tenía nada de experiencia en trabajar con contratistas, en negociar contratos, pero pues me levanté y no había nadie más, ¿no? Y empecé a aprender, ¿no? O sea, cuál era lo importante. Obviamente tenemos a un abogado en la empresa que me ayudaba a revisar contratos, etcétera. Pero sí, o sea, de repente, de que tenía que abrir una oficina en San Isidro y, bueno, en Chula Vista, o sea, me tocó, ¿no? Obviamente cuando había oportunidad de que, oye, debemos abrir una en San Isidro y pues obviamente yo sacaba todos los demographics, un chingo hispanos, etcétera, etcétera. Pero en Chula Vista teníamos que reemplazar un supermercado y ya habíamos dicho a los clientes que nos íbamos a mover al otro local, no vamos a decir el siguiente lunes, y de que necesitamos como que pintar las paredes, poner tabla roca para dividir el espacio como de break y así, de que cómo le hago. Tenía un amigo que era contratista, ¿no? En Tijuana, y de que hay que echárnoslos y pues poniendo presión, o sea, no pude dormir, ¿no? Como por una semana. Pero, ay, ¿aplicamos para los permisos o no? Y, o sea, es que si no, ahí después vemos, ¿no? Después vemos. Sí, o sea, todo es como que muy, como que gray area, ay, pero necesitamos, pues es que si dejamos un espacio acá, pero al final de cuentas, pues lo hicimos. Sí, o sea, yo no estudié construcción, yo no estudié leyes, yo no estudié nada de eso, no tenía ese background, pero pues lo podía hacer, ¿no? Sí, pues así como tú dices, ¿no? Pues sabía hacer un poquito de todo.
O sea, aprendiste haciendo.
Sí, aprendí haciendo.
¿Y hubo algún error grande que hayas cometido en ese tiempo?
Pues un chingo. ¿Qué se me viene a la mente? Pues ya cuando empezamos a crecer ya era más, mi error fue que no me di cuenta cómo estaba cambiando la empresa, porque la empresa empezó a crecer mucho y se empezó a comportar más como un banco, a tener más procesos establecidos y tener como que metas más fijas de, oye, este año tenemos que abrir 50 sucursales y yo soy la persona responsable. Entonces empezamos a contratar gente, pues ya encargarse de la construcción, empezarse a pues tomar diferentes responsabilidades que yo tenía, ¿no? Como que más específicas. Entonces como que trabajar con otras personas, pues obviamente te quita el control y yo no me di cuenta, entonces yo le daba y le daba y le daba y no llegábamos a los números. Entonces, como que eso fue un error muy grande. Y para mí, como que se me hizo muy difícil. Hoy antes abríamos las sucursales en 2 meses y ahora, pues con todos estos cambios, nos va a tardar 4 o 6 meses, ¿no? Y como que yo nunca dije, pues, no sé, me daba cosa decir, oye, no vamos a tardar más, ya no vamos a ser tan rápidos. Y yo nunca fui tan directo y transparente, ¿no? Con mis gerentes. También eran las personas los que me apoyaban y así muy, o sea, increíble, ¿no? O sea, no me dan el espacio para tener esa honestidad y transparencia, a mí no se me daba, ¿no? Pero sí, o sea, sí, podía regresar, es como que, ¿quieres hacer las cosas bien? O sea, vamos a tardar 6 meses y si necesitamos llegar a 50 sucursales, necesito ayuda y necesito contratar a otra persona, ¿no? Pero yo creo que como una deficiencia mía, un punto débil, es de que yo siempre trato de hacer todo, ¿no? Como que me enfoco más en como que yo hacer las cosas y no soy bueno para pedir ayuda.
Claro, pero ¿por qué dices, y te digo, me identifico con mucho
Sí.
de eso? ¿Por qué dices que no tenías el apoyo o no tenías el espacio para hacerlo con los que eran tus supervisores?
Pues, o sea, eran más de old school, como que, digo, cabrones, de que, hey, dame 10 el lunes y si no, ¿quién? O sea, yo de que presión, presión, presión. No era más de que, oye, vamos a sentarnos, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver si necesitas ayuda. O sea, yo trabajaba, o sea, muchísimo, me lo pasaba en la calle, o sea, trabajaba mucho, entonces no era cuestión de voluntad, ¿no? De trabajar, era como trabajar inteligentemente, entonces como que, digo, se habla mucho aquí como o sea, hubo como como que espacio, ¿cómo le dicen? Como que psicológico, donde tú te sientes apoyado, vas a trabajar mejor, ¿no? Entonces, yo no me sentía así, ¿no? Yo me sentía como que on my own, pues luchando, ¿no? Para pues sacar, ¿no? Los resultados.
Sí, y entonces no tenías tanto accountability. O sea, no, era como get it done, how you do it doesn't fucking matter. O sea, just get it done.
Sí. Más que nada eso. Y el término, ahorita ya me acordé, es psychological safety, ¿no? O sea, que tú te sientes apoyado y que si la cagas, no hay problema, ¿no? O sea, tú estás, como que tomando el camino que tú piensas que es mejor, ¿no? En conjunto y no tengas miedo a cagarla porque te vamos a apoyar, ¿no? Te vamos a apoyar y tienes todo este equipo. Eso no existía tanto antes. Especialmente, digo, esta gente con la que trabajaba, o sea, venían de bancos de los 90s y era cutthroat, ¿no? O sea, más cutthroat y venían de una compañía específica. Está difícil. Y yo no hago mi mejor trabajo en ese tipo de ambiente.
Okay. Entonces, estabas abriendo sucursales. ¿Cuánto tiempo estuviste en Progreso
5
Financiero?
años, 5 años. 4 y medio,
Wow.
5 años, sí, que es un chingo.
Entonces estuviste, que es un chingo para un startup.
Sí, o sea, todo lo que he hecho en mi vida ha sido como de 4 o 5 años. Bueno, todo lo que he hecho en mi vida, ¿no? O sea, de que estudié 6 años, ¿no? No es porque hice una maestría, la verdad, no era muy buen estudiante, entonces me tomó un poquito más de tiempo para terminar. Luego estuve en esta compañía de seguros 4 o 5 años, estuve en Progreso Financiero 4 o 5 años, y al siguiente compañía 5 años. Como que esa es mi como que etapa caducidad, ¿no?
Entonces, duraste 4 años, entre 4 y 5 años, ¿no? En Progreso Financiero.
Sí.
Y después de eso, te pasaste, creo que hubo algo, ¿no? Pasó algo en Progreso Financiero. Yo recuerdo
Sí.
que pasó algo, ¿no? Se dividió la empresa. No, no me acuerdo qué pasó.
Sí, bueno, pues yo entré en el 2010, por ahí el de 2012, pues, o sea, no podíamos levantar capital. Y sí, o sea, no fue como que como que rocket ship, o sea, una trayectoria, pues, derecha al éxito, ¿no? Entonces tuvo su bajón muy, muy, pronunciado, una separación ahí, pues, del fundador, y entró un CEO nuevo que había trabajado en Walmart, o sea, un CEO profesional, no sé, se podría decir que es algo muy común, y ahorita la compañía ya, pues, hicimos un rebranding cuando estaba ahí a Oportun, es una compañía pública, pues, con un impacto, pues, enorme, ¿no? Que le ha ido, pues, muy bien, y ese mismo, pues, fundador salió de la empresa, tuvo esa separación y empezó una nueva empresa y, pues, a poquito, ¿no? De que mi amigo, ¿no? Se fue y fue su primer, como que, contratación de ingeniero, toda la gente que yo respetaba, o sea, los chingones con los que, o sea, me gustaba, ¿no? Pues el viernes salí por una cheve, lo que sea, se empezaron a ir para allá. Y digo, como que, híjole, lo obvio es irme para allá, ¿no? Pero pues ya era tanto como que el momento y empezaba a crecer, dije, ok, vamos para allá. Y aparte, pues te mencioné, ¿no? O sea, empezó a cambiar mucho la empresa y a mí lo que me llama mucho atención de los startups es como que esa pues, etapa temprana, ¿no? O sea, etapa temprana pues, tío, mucha gente, pues, juntando su esfuerzo y intelecto para, pues, crear algo, ¿no? Eso se me hace padrísimo y, pues, ya había cambiado mucho. era como un banco y pues esta empresa era diferente. Entonces sí, me fui para allá. En realidad el producto era el mismo, préstamos personales de, no sé, 300 a 3.000, $4.000, pero el modelo de negocio era diferente. En lugar de nosotros tener pues locales o nuestra propia marca, nosotros teníamos una plataforma sin marca, que nos aliábamos con compañías que ya servían a esta comunidad, que ya tenían locales, que ya tenían pues esta marca, pero no querían ofrecer o no, no ofrecían préstamos, no ofrecían crédito, pero sus clientes lo pedían, ¿no? Como ya no tenían, como el modelo de negocio era diferente, yo entré dentro de partnerships, alianzas con este tipo de compañías.
Entonces, te pasaste de Progreso Financiero a la otra, a la competencia, y no perdiste nada de, o sea, normalmente te dan como shares o algo en los startups. ¿Te habían dado algo así o no
Sí,
tenías?
no, me dieron shares. Me dieron shares, o sea, las acumulé, las compré, todo. Pues sí, es una historia muy interesante, porque muchas razones, ¿no? Siento que hay muy poca transparencia, especialmente en ese entonces, como cuántas shares te tocaban y en comparación con otras personas. Y luego, pues te dan como que refresh, o sea, de repente te dan más shares. Y yo siento que a final pues cuando me salí, siento que lo que yo recibí no fue como representativo a lo que yo hice por la empresa. Entonces, sí me fui con mucho coraje y tuve pues mis shares. Y luego, pues está muy interesante, ¿no? A lo mejor que la gente que está pues acá entiende. Pero, o sea, tus shares no valen nada hasta que hay o alguien compra la empresa, o sea, pública. Entonces, pues de que cada rato, oye, pues se va a hacer pública, no se va a hacer pública, entonces como que pasa mucho tiempo, por fin ya anuncian y el precio, ¿no? De que a qué precio van a salir, ¿no? Al IPO, a la bolsa, y de repente de que nos enteramos y de que, puta. O sea, mucha gente compró las acciones a un precio más alto, o sea, salieron a la bolsa a un precio súper bajo. En realidad, o sea, he sacado un dinerito, pero nada, o sea, nada, nada, que, pues cuando tú entras a una empresa, pues tú eres inversionista, o sea, un startup, o sea, mucha gente que entra no lo ve de esta manera, pero tú eres un inversionista porque si es que te dan shares, porque tú estás sacrificando en la mayoría de las situaciones, pues un salario más grande, ¿no? Si te vas a trabajar a Google, una empresa más grande, te pagan mucho mejor, pero si tú entras a una startup, pues te dan shares para compensar, ¿no? Te dan una participación para compensar por lo que no te pueden pagar de salario. Pero si esa empresa no le va bien, pues, o sea, tú perdiste ese dinero, ¿no?
Sí, te estás arriesgando, estás corriendo un riesgo.
Sí, es un riesgo muy grande, ¿no? Es un riesgo muy padre, ¿no? Sentir que tú, porque pues un startup, tu trabajo importa, ¿no? Y tú ves, ¿no? Y tú ves y pues tienes como que más autonomía, tienes más, tu trabajo, o sea, lo puedes ver, ¿no? Entonces, digo, para ciertas personas, o sea, yo tengo amigos que trabajan en Tesla, en Google, Apple, y están felices y eso es lo que quieren, ¿no? Para mí, yo no. Simplemente no.
¿Por qué no? ¿Por qué no te gustaría trabajar en una empresa así con mayor certidumbre?
No sé, digo, buena pregunta. Nada más sé que me gusta más como que crear algo de nada, ¿no? Siento más satisfacción. Y pues bueno, ya teniendo familia, como que sí me encantaría tener un salario de trabajar en esas compañías. La verdad, a lo mejor sería lo mejor para mi familia. Pero pues no sé, como familia hemos decidido tomar este camino del emprendimiento. Siento que para mí también me importa mucho, pues, qué es lo que va a dejar, ¿no? O sea, qué es lo que va a crear, tanto para, pues, digo, mi familia, ¿no? O sea, y pues para los demás. Siento que, pues, si trabajas en una compañía, pues sí, o sea, sí puedes hacer algo que importa, ¿no? Pero, pues no sé, siempre como que por esto mismo de yo querer hacer las cosas, pues dije, ¿sabes qué? Mejor toma el camino del startup.
¿Hay algo diferente que pudiste haber hecho con el tema de los shares en Progreso Financiero?
No, pues decir, dame más shares. O sea, no mames todo lo que he hecho. Ve, o sea, cuando empecé era esto, cuando empecé lo otro, pero yo no tenía bicicleta, yo no sabía que tenía menos que los demás, pero pues no, o sea, la verdad, negociar, ¿no? Es lo que pude haber hecho, pero no tenía la información para yo poder negociar. Y ahorita ya hay más transparencia, ¿no? Hay más transparencia dentro de las compañías, digo, aunque pues obviamente hay, o sea, no en todas no en todas, ¿no? Pero hay más transparencia. Sí, pude haber vendido como que en un high, ¿no? O sea, llegó a subir, ¿no? Vamos a decir, como casi a $30 el share. Pude haber vendido ahí y sí pude haber sacado como que más dinero. Pero, pues sí, también yo, pues eso requiere como que cierto, como que bandwidth, ¿no? Cierto espacio, como que me voy a enfocar a tratar de sacarle más jugo a estas acciones. Y pues no, o sea, soy más pasivo, ¿no? A ver si crece y. Pues tuve que venderlas porque para arrancar Alma, o sea, tuve que vender acciones para arrancar Alma. Entonces, pues bueno, la verdad, o sea, me dio como que una puerta para abrir iniciar esta compañía y pues sí, estoy agradecido, ¿no? Pero pues también pudo haber sido un bono de una empresa más grande o pudo haber sido otra cosa, ¿no?
Sí, él, como comentaba, que es una. Te la estás jugando. Cuando entras a una startup y estás sacrificando entonces certidumbre, bueno, certidumbre entre comillas, ¿no? Porque estás en Google y de repente despiden a 12.000 personas.
Sí.
Pero te la estás jugando y si el startup le va bien y como tú dices, es adquirida o sale a la bolsa y tus shares de repente, pues las puedes vender y. Yo me acuerdo cuándo fue, en 2020, 2021, en San Francisco nacieron 10 mil nuevos millonarios.
Wow.
No me acuerdo en qué año fue, 2020,
Sí.
2021, 10 mil nuevos millonarios de los empleados de empresas que salieron a bolsa, empleados de
Sí.
empresas de tecnología. Entonces, imagínate, cabrón, o sea, por eso
Sí,
también
sí,
es tan
sí.
caro. De repente hay 10 mil
Claro.
cabrones con los cuales estás compitiendo por café, o sea, por el departamento ese, ¿no? O sea, por lo que tú
Sí.
quieras estás compitiendo. Y todo se vuelve muy caro. Entonces, esos son los empleados que le apostaron y que le pegaron al gordo y trabajaron en una empresa que la armó. O sea, muchas veces no depende de ti, la neta. O sea, no
Sí, sí,
depende del
sí.
management y del
Sí.
leadership de la empresa.
Claro, y es muy importante porque a esta segunda empresa ya empecé a acumular mucho más shares, ¿no? Porque pues obviamente ya tenía pues mejores puestos, fui promovido, o sea, ya director, etcétera, etcétera. Ya tenía mucho más shares, pero con la pandemia la compañía se fue para abajo, o sea, se fue a bancarrota y perdí todo, o sea, todo. O sea, todo lo que no tenía, ¿no? Porque a final de cuentas es un papel, ¿no? Estos shares y como una lotería, a lo mejor pega, quién sabe, y a lo mejor, como en este caso, pues ese papel, o sea, no sirvió de nada, pero fue importante también, siento para mí, porque pues fue todo un año de tratar de rescatar la compañía y negociaciones con compañías que querían comprarnos y cosas así, y de mantener a flote el negocio, que fue muy difícil. Y cuando tronó, dije, ok, sí, armar una compañía, pues es muy difícil, pero prefiero yo tener el control, ¿no? De lo que va a pasar. Y sí, fue una de las motivaciones de iniciar algo, como que, digo, siendo medio cínico, pero, o sea, yo también la puedo cagar, ¿no? O sea, yo también la puedo cagar y prefiero ser yo el que la cague que otra persona, ¿no? Y pues fue importante, ¿no? O sea, yo siempre he querido, o sea, veniendo de mis abuelos o sea, de que han iniciado negocios, ¿no? O sea, mis abuelos también migraron, vamos a decir, porque mi abuelo paterno era de Jalisco, se fue a Tijuana, ¿no? Oportunidades y que lanzó un negocio. Y mi abuelo materno es de Sonora y se fue a Mexicali y también lanzó un negocio, ¿no? Entonces, como que siento que es parte de mi sangre. Y siempre he querido, pero nunca tenía o sea, sí, ya te conté de mi experiencia, nunca tenía como que como que los skills o las habilidades necesarias, yo sentía. Aunque empezaba a explorar, o sea, de ahí de repente un trabajo al otro, como que quiero lanzar esto, y empecé como que a arrancar y aprender y a leer y cosas así, y quizás que no estoy listo, pero ahorita también se dio de que ya sentí una convicción, o sea, es convicción de que sin cero duda que ya era el momento y que ya estaba listo.
Thank you.
tú comes carne roja durante la cuaresma. Hoy le pegué una ojeada a la sección de cultura en noro.mx y leí una nota acerca de por qué muchos evitan comer carne roja durante los 40 días que dura la cuaresma. La nota decía que básicamente la carne roja se relaciona al pecado, al provenir de animales de sangre caliente y asimismo se asocia a los placeres y lujuria, por lo que se evitan esas fechas religiosas. Yo me acuerdo que de niño en mi casa los viernes de cuaresma no comíamos carne roja y por lo general había pollo o pescado, pero hasta ahorita que me metí a noro.mx entendí un poco mejor los motivos. Muy respetables las creencias religiosas de cada quien, pero me parece una creencia bastante antisonorense en términos culturales. ¿Tú qué opinas? Yo sí me chingo un steak los viernes de cuaresma. Tú también visita noro.mx y toma tus propias decisiones. Y que la voz del noroeste suene más fuerte, chingado. Regresamos con el tijuanense Sergio Torres, cofundador y CEO de la fintech startup Alba. Al cierre del primer bloque, Sergio me comentaba que su emprendimiento nació de la necesidad de tener control sobre su futuro, ya no depender de otros, pero al mismo tiempo se cuestionaba si ya tenía los skills para aventarse al ruedo. En este segundo bloque, Sergio nos habla de esos skills, el problema que detectó en el mercado, a dónde quiere llegar con Alba y cómo le hizo para robarle un software engineer al mismísimo Facebook. Ahí nomás chicharrón.
Si era una necesidad de que, a lo mejor si no es ahorita, ¿cuándo? Algo que fue muy importante de estar acá es de que gente con la que ya trabajaba empezó a iniciar sus propios startups. Entonces, amigos míos, de repente, sí, empezaron a iniciar sus propios startups. Y eso también me dio la confianza, ¿no? De que, oye, si ellos pueden, yo también puedo, ¿no? Obviamente, pues cada quien es diferente. Y sí, ya sentí que era el momento indicado, ¿no? Siento que había, I've earned it, ¿no? I've earned it. De cierta manera, aunque cualquier persona, o sea, graduado de la universidad, puede lanzar un negocio, siento que yo ya había, a lo mejor esta mentalidad es errónea de mi parte, ¿no? Que yo sentía que tenía que merecerlo, ¿no? De cierta manera, pero así lo sentía, ¿no? Como que ya era mi momento.
¿Y qué skills crees tú que te hacían falta para poder emprender tu propio negocio, tu propia empresa?
Qué buena pregunta, pero porque me estoy dando cuenta, ¿no? De diferentes cosas que necesito hacer. O sea, yo no soy muy organizado y que siento que necesito ser un poquito más organizado. Pues es como lanzar un negocio. Siento que mucha gente lo complica mucho, ¿no? Pero y pues sí es complicado, pero al final de cuentas es como que trata de encontrar un problema, o sea, o que existe dentro del mundo y tratar de encontrar una solución, ¿no? Y dices, no, pues alguien tiene un problema de que, pues no sé, o sea, no hay taquerías en, digamos, mal ejemplo, ¿no? Pero no hay X acá. Entonces, ¿quiénes son esas personas que tienen ese problema? Empieza a hablar con ellas, ¿no? Oye, ¿cuál es tu problema? Y te les preguntas, pues, o sea, ¿qué has hecho en el pasado? ¿Qué has hecho para solucionar este problema? ¿Qué tienes? ¿Qué te ha gustado? ¿Qué no te ha gustado lo que has hecho? Y empiezas como que a generar como que conclusiones. Y es con lo que ya tengo, pues, voy a generar un MVP, ¿no? Y siento que para mí, pues, yo ya venía de compañías de crédito bien establecidas y yo sabía cómo funcionaban. Pues, especialmente el último año que, pues, despedimos a mucha gente. Yo me tuve que meter en un chip, bueno, en muchos como que departamentos de la compañía, y emprendí un friego, ¿no? Cuando estaba de caída la compañía. Pero siento que eso fue como que algo que no me ayudó, porque yo estaba tratando de construir lo que había visto que había funcionado. Pero tienes que empezar desde nada. O sea, teníamos un sistema, una plataforma súper sofisticada, y en realidad, o sea, yo pude haber lanzado el negocio con hojas Excel, ¿no? Y, pues, obviamente la plataforma, ¿no? Pero, de principio yo quería, pues, diferentes vendors y cosas así. Y, pues, ya fuimos cambiando un poquito más, ¿no? Para simplificar. Pero lo que me faltaba es nada más, o sea, te tienes que aventar. O sea, no sabes si tienes como que todo lo que necesita. Siento que yo me respaldo de esta motivación que yo tengo del producto y de lo que hacemos, ¿no? O sea, yo sé que lo que nosotros hacemos ayuda mucho a gente de bajos recursos, Y, o sea, cada semana nos escucho a nuestros clientes y eso es lo que me da como la voluntad de seguir, ¿no? Entonces, yo me respaldo a eso porque yo sé que eso me va a motivar y la va, o sea, hay muchas cosas que hemos hecho que no han funcionado, o sea, pero algo que no funciona es una bendición porque te ayuda a darte cuenta qué es lo que funciona, ¿no? Entonces, entre más vas sacando los no funcionan, más vas llegando a como que la meta que tú quieres lograr, ¿no? Entonces, está bien, está bien, está bien cagarla, entonces está bien cagarla porque pues te va a llevar a algo, ¿no? Entonces, digo, en teoría, pues entre menos la caga y más como que latinas, 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 pues sí, fregón, ¿no? Pero nadie, a nadie, a nadie, o sea, nadie lo hace de esa manera. Hasta las compañías más fregonas, ¿no?
Oye, pero duele un chingo cagarla tanto, ¿no? O sea, cuando yo que empecé mi propio negocio, ¿cómo duele, cabrón? O
Sí.
sea, ¿cómo duele? Sí, cierto, aprendes, pero puta. O sea, duele mucho.
Pues es muy difícil. O sea, tienes que tener como que, tienes que ser como un elefante. No, el elefante se acuerda de todo, ¿no? Entonces tienes que olvidar, ¿no? O sea, obviamente olvidar mucho y no estar tan presente, no dejar que te pegue tanto, ¿no? O sea, sí sé, aunque yo estoy como que muy conectado emocionalmente al negocio, trato de también como que no conectarme emocionalmente tanto al día a día porque, o sea, hay tantos días malos, hay un chingo de días malos, pero de repente hay días de que sientes que nadie te va a detener, ¿no? Nadie te va a detener. Pero pues, sí es difícil, sí es difícil y sí es difícil teniendo, yo sé que tú eres papá, ¿no? Pero, o sea, termina el trabajo y tiene las responsabilidades de padre y esposo
Sí.
y como que cambiar la cachucha. Pues está muy difícil, ¿no? Especialmente teniendo tantas derrotas.
Sí, tienes que dejar las derrotas en la puerta, ¿no? Colgarlas
Sí.
y ser papá y que no te afecte. Pero sí, hay unos pinches días, güey, que a la madre, güey, ya chingamos, güey, logramos esto. Y al día siguiente, güey, a la madre, güey. O sea, caes de hocico, te quieres hacer bolita y meterte abajo del escritorio y luego otro mal día, luego una lucecita al final del túnel y llegas a la luz y te era un putazo que te estaba esperando y
Sí.
luego te levantas, o sea, híjole, o sea, pero yo creo que eso es lo que nos gusta y por eso no estamos en un lugar como Google, Apple, digo, no sé si me contratarían, ¿no? Pero
Sí, igualmente, o sea,
sí, no sé, no sabes si te contratarían, la neta. O
no,
sea,
no, no.
yo quiero pensar que sí.
Ya he aplicado y no. Sí, me encantaría pensar que si no funciona, de repente así Apple me dice, oye, pues cállate, ¿no? Te vamos a pagar mucho, mucho dinero y todo va a estar
Sí.
tranquilo. Pero, pues sí, digo, no, la verdad nunca quisiera trabajar ahí.
Sí, no, pero
Pero
qué chingón
nunca lo
sería eso
sabes.
de. Es que yo escucho gente decir. Mira, si no funciona, güey, puedo agarrar un trabajo donde quiera, me puedo ir a Apple, me puedo ir a Google.
Sí.
Ah, güey, qué chingón. O
Sí,
sea,
sí, sí.
entonces, tío, no, yo no creo que sea mi caso eso, ¿no? De que me contratarían, pero creo que eso es lo que nos gusta, te digo, de como que esté en mis manos. O sea, yo cuando, por ejemplo, manejo en carretera,
Sí.
a mí me gusta yo manejar, no me gusta que nadie más maneje. A mí me
Sí.
gusta que mi salud, mi vida está en mis manos y la de todos los demás.
Sí.
Yo quiero tener la responsabilidad, no quiero que nadie. No sé si te pasa lo mismo,
Sí.
pero a lo mejor hay algo que por eso somos así. Y prefiero que esté en mis manos, ¿no?
Sí, no, a mí también me gusta manejar, o sea, 14 horas a Nogales. Digo, sí, mi esposa manejó como 1 hora, 2 horas, pero sí, o sea, también me gusta manejar, me gusta manejar.
Oye, entonces. Ya te decías, voy a lanzar esta empresa, este startup, que va a prestar dinero a la comunidad hispana.
Sí.
¿Qué haces el primer día? O sea, el día que decides hacerlo, ¿cómo utilizaste ese primer día que decidiste comenzar la empresa? ¿Qué hiciste? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué fue lo que te. Yo te doy un ejemplo rápido. No sé por qué, pero son pendejadas a lo mejor mías. Pero para mí era tan importante buscar un nombre para la empresa. O sea,
Sí,
para mí. ¿Por qué?
sí, sí,
Porque me lo
sí.
empiezo a imaginar y le pongo nombre y apellido a ese nuevo proyecto.
Ajá.
Si no, no me sabía. Hay gente que te dice, es una pendejada estar gastando el tiempo y energía y neuronas en el nombre de la empresa. pero a mí me funcionó. A mí es lo que me da un pinche empujón. Entonces, para ti más o menos, ¿hubo algo así que fuera como que esa es la primera decisión que tengo que tomar ahora que decidí lanzarme?
Sí, digo, cuando ya llegas al nombre es un buen momento, ¿no? Así como que ya tengo el nombre chingón, Alba. Pero sí, digo, nada más lo que nosotros hacemos es, bueno, iniciamos ofreciendo créditos para pagar trámites migratorios, o sea, algo muy general, y luego nos enfocamos para la residencia, o sea, para los que no saben, mucha gente que tiene camino a una residencia aquí en Estados Unidos a través de familiares, pero como los costos están tan elevados, al gobierno tienes que pagar como $2,000, y luego si trabajas un abogado como $5,000, $3,000, etcétera. Mucha gente no tiene ese dinero, entonces existe una gran necesidad. Entonces nosotros iniciamos prestando para pagar esas tarifas. Y, o sea, para el primer día está interesante porque como sucedió esta compañía, como que ya me enteré que iba para abajo. O sea, ya, vamos a cerrar la compañía, ¿no? Vamos a cerrar la compañía y Sergio y otras 8 personas necesitamos que se queden 3 semanas para cerrar el changarro prácticamente. Dije, ok, ¿qué voy a hacer, no? Y siempre, o sea, desde el primer día fue como que, ok, ¿qué negocio voy a lanzar? Como que voy a empezar ahí, ¿no? ¿En qué empresas quiero trabajar o lo que sea? Y, pues, digo, acá una de las cosas hermosas es todas las montañas y todos los hikes que puedes hacer. Entonces, me iba con el perro a caminar, a hacer hikes como ya no trabajaba. Me acordé que muchas, que se nos acercaron varios abogados y este problema que nosotros estamos tratando de solucionar, pues, oye, ¿por qué usted no les presta a estas personas para que nos paguen, para que paguen sus tarifas? Es una oportunidad muy grande, hay miles de personas que necesitan este servicio, etcétera, etcétera. Nunca hicimos nada, pero me acordé de eso y dije, a huevo, déjame, o sea, regresé a la casa y empecé a investigar, ¿no? Hey, loans to pay green card, todo así, investigar, etcétera, etcétera. Y que pues no había nada, ¿no? Y dije, puta, esto está yendo bien. Voy a sacar una lista de 50 abogados como de que 5 en cada lugar, ¿no? En Houston, en Fresno, en Las Vegas, en Miami, Nueva York, y les voy a hablar a todos, ¿no? Como clientes. Hey, quiero sacar una green card y una cita, muy bien. Sí, pero antes de hacer la cita, ¿cuánto cuesta? Ah, no te puedo decir porque pues todo depende. Oye, pero yo sé que no tengo el dinero. ¿Tienes algún programa? ¿Trabajas con un banco? Etcétera, etcétera. No, lamentablemente no. Te podemos dar, el abogado da cierta flexibilidad. Y ya eso como que dio como que más validación, ¿no? Entonces fue lo primero que hice. Como a las 2 semanas siempre estaba pensando el nombre, pero como que muy pasivamente, ¿no? Muy pasivamente hasta que pues me llegó. Y cuando te llegas como que, ¡ah, huevo! ¿No? Vamos a pedir camisas, vamos a pedir cachuchas. Que,
swag.
Que después leí, ¿no? Un fan de que nosotros no pedimos ni una camisa ni una cachucha hasta que llegamos a $1,000,000 de revenue. Ahí ya pedimos. Y digo, sí, güey, me empecé a distraer mucho como que en diseño de camisas, ese tipo de pendejadas. Pero sí, eso fue lo primero, ¿no? O sea, como que validar el problema. Y lo bueno es de que, o sea, hay muchas organizaciones aquí en Estados Unidos que abogan por los migrantes. Y este problema está súper documentado en estudios, pero nadie lo ha hecho. No sé por qué nadie lo ha hecho. Y obviamente la administración pasada, pues, complicó las cosas. Y anteriormente, estas dos empresas en las que yo trabajé, pues, era más como que el problema general, ¿no? De acceso a crédito. Y ahorita yo creo que por lo que hicieron estas compañías, se me puede dar el lujo de enfocarme más como que en un nicho. Pero se puede ver como un nicho, pero nosotros lo vemos como una oportunidad enorme, ¿no? Porque podemos ayudar potencialmente a una persona en un momento crítico de su vida para pues, darle acceso a estar con su familia, a tener empleo o cambiarse de empleo. O sea, muchos beneficios, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que a través de esta confianza que vamos a generar y que estamos generando, podemos ofrecer otros productos en el futuro.
Oye, y hablas mucho acerca de nosotros. ¿De quién más estás hablando tú? ¿Tú y quién más?
Pues, no sé, siempre me gusta hablar de Alba, de nosotros, pero actualmente somos un equipo de 3. Digo, tenemos gente que nos ayuda y que colabora con nosotros, pero el importante es mi socio cofundador, que es el CTO, que él es el que tiene toda la experiencia en crear producto. Jorge, que él es de León, lo conocí en Aura, que fue pues, la compañía que trabajé después de Proceso Financiero. Y nosotros abrimos una oficina en la Ciudad de México para contratar ingenieros mexicanos, desarrolladores con Aura, y él fue la primera contratación. Y después de que tronó, él creció el equipo allá, contrató ingenieros, ya había trabajado en un startup como el primer ingeniero. Después de que cerró la compañía, se vino acá a Estados Unidos a trabajar en Meta, en Facebook, y llevaba como unos 3 meses y se sentía perdido. O sea, excluido del sistema, sin amigos, de que cómo saco un social, cómo saco mi licencia, o sea, se sentía perdido. Entonces entré, llegué con él, dije, vamos por una cheve. Y mi tirada no era, de que reclutarlo a él o lo que sea. Mi tirada era que me presentara algún desarrollador en México que me pudiera ayudar, ¿no? Pues le platiqué de lo que quería hacer y le hizo clic, ¿no? Especialmente por lo que estaba pasando él. Cuando le estaba platicando, me fijé, me di cuenta que como que estaba emocionando, ¿no? Se estaba emocionando lo que le decía. Me empezó a hacer más preguntas del negocio y le dije, oye, creo que tú pudieras ser como que buen fit para el proyecto. Y empezamos a hablar y me dijo, Simón. Y pues, gracias a Dios, y no sé cómo, pero, renunció a Facebook y nos lanzamos.
Oye, ¿cómo está eso de que se sentía perdido en Facebook? O sea, yo hubiera pensado que en Facebook, en Meta, te dan todo el apoyo, cabrón, para instalarte si te están mudando de país, ¿no? O sea,
sí tenía un chorro de apoyo, pero de todos modos, no era suficiente. Y pues pensar en, gente que viene con muchos bajos recursos, que a lo mejor no viene con una visa o lo que sea, qué tan difícil lo tiene, ¿no? Y pues él siempre ha tenido una misión de ayudar con la, de hacer algo que impacte la desigualdad, ¿no? Viniendo de México, obviamente es un problema muy grande, la desigualdad que existe, y como que él tenía como una meta de vida, hacer algo para ayudar con eso, ¿no? En algún momento. Y pues vio aquí la oportunidad.
Pues qué cabrón, le robaste un empleado a Meta.
Sí, lo más cabrón es de que todavía ni siquiera llevaba el año y le pidieron el bono de regreso y todo eso, así como que creo que ya no se va a venir y total, todo jaló.
¿Y aún así jaló?
Sí, ¿no? Aún así jaló. Se tuvo que, él tomó una decisión de regresarse a México temporalmente para extender nuestro runway, ¿no? Sí, que es clave.
Oye, y ahorita ya para ir cerrando.
Sí.
¿En qué estado, en qué stage está Alba?
Pues ahorita estamos preparándonos para levantar una ronda semilla. En noviembre del año pasado fuimos invitados para incorporarnos a la aceleradora de Skydeck, que es de la Universidad de Berkeley. Son las aceleradoras más prestigiosas de
top 10
acá, de los startups. Entonces, nos dio un break muy cabrón, y el acceso a los recursos que hemos tenido nos ha ayudado muchísimo. Empezamos con los créditos y ahorita estamos construyendo un producto que nos tiene mega energizados para entrar a la ayuda legal también, ayudar a los inmigrantes a llenar los formularios a una fracción del costo, utilizando la tecnología y sin decir todos los clichés de AI, machine learning, todas esas cosas, pero de una manera relevante, ¿no? Porque en español, de una manera sencilla, como estamos muy emocionados por eso. Y entonces ahorita estamos, sí, preparándonos para cerrar el programa. Hay el demo day, ¿no? Que te paras enfrente de como 200, 300 inversionistas y haces el pitch tipo TED Talks. Entonces estamos empezando a prepararnos y a formularnos la historia, ¿no? Que pensando en, hemos hablado de esto, ¿no? Pero aprendizajes es qué tan importante es la historia, ¿no? O sea, y la historia es cómo platicas del negocio, cómo vendes el negocio a diferentes personas. Es crítico, ¿no? Entonces ahorita estamos como que en esa etapa y estamos muy emocionados porque siento que tengo como que, o O sea, que es que vamos a pintarle un cuadro y tenemos como que un chingo de colores con los que podemos pintar el cuadro, porque el impacto que hemos tenido y, o sea, la validación como temprana que hemos tenido de los clientes y la comunidad ha sido súper, súper motivadora. Entonces, ya nada más cuestión de agarrar los colores y agarrar y pintar un buen cuadro, ¿no? Para tener inversionistas.
Sergio, ¿y a dónde quieres llevar a la empresa? ¿A dónde quieres llegar?
Pues nuestra misión, o sea, lo que nosotros queremos ser es como un hack para inmigrantes, ¿no? Y ser como que la manera de que los inmigrantes puedan mejorar su vida acá en Estados Unidos, porque pues la gente viene con todas las ganas del mundo, le echan todos los kilos y generalmente lo logran, ¿no? Lo logran, y cuando digo lo logran, estar con su familia, tener pues un trabajo decente y como que entregar el regalo, ¿no? De esa oportunidad a sus hijos, ¿no? Que eso es como que una motivación muy importante. Y siempre se habla, ¿no? De que los inmigrantes, como Rags to Riches Story, y un libro muy fregón que dice, pues, o sea, sí es cierto eso, pero no es lo común. Lo más común es que viene el inmigrante, trabaja, 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 y los hijos de los inmigrantes son los que ya sobrepasan como que el promedio de los americanos. Entonces, nosotros queremos como que cambiar esa narrativa de darle como que el step up a la primera generación, a los que se vienen inicialmente, ¿no? Entonces, nuestra visión es, primero que nada, es llevarlos de inmigrantes a ciudadanos lo más pronto posible, utilizando lo mínimo de recursos, de tiempo y de capital a través de nuestra tecnología, y de ahí ya que se abren las puertas, acompañarlos en ese trayecto, ¿no? Entonces, todavía no sabemos si va a ser ayudarlos para su retiro, conseguirles trabajo o ahorrar para la educación de sus hijos. Digo, todo eso creo que se nos va a dar, pero por este momento es que se conviertan en ciudadanos.
Qué chingón que me contestas eso relacionado a la misión, porque mucha gente te dice, no, pues en 5 años, en 10 años la quiero vender, me quiero retirar. Entonces es como, realmente no te contesta nada referente hacia dónde quieren llevar la misión de la empresa y a quién le están resolviendo el problema y qué es lo que quieren lograr con eso. Entonces, la neta, muy chingón que esa sea tu visión, ¿no? De hacia dónde quieres ir. Oye, y finalmente, si nos pudieras compartir algún libro, newsletter, algún podcast, algo que te agregue valor y que consideres que le pudiera agregar valor al público también.
O sea, el libro que estoy leyendo ahorita, como te dije, o sea, para nosotros es muy importante capturar, ¿no? La historia y cómo platicar de la empresa. Un libro que estoy leyendo ahorita es Get Your Startup Story Straight, de David Riemer, que él es advisor en Skydeck también. Entonces te dice como que más o menos cómo construir, ¿no? La historia y cómo platicar de la empresa. Y cuáles son como que los componentes importantes, ¿no? Pero sí, eso es súper importante. Y si alguien está como que buscando armar un negocio y estás armando un negocio, cómo platicas de la historia, cómo platicas del negocio, pues es crítico, 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 ¿no?
El storytelling, ¿no? Para
Sí.
contratar, para despedir, para vender.
Sí, o sea, alianzas o para vender el producto, o sea, para cualquier cosa, ¿no? O sea, si eres un startup, pues, digo, inversionista, ¿no? Porque ellos también, o sea, invierten también emocionalmente, ¿no? Entonces, como que puedes como capturar su atención con
Exacto.
una historia, ¿no? Y pues una narrativa que conecta y que esté interesante.
Son humanos también los inversionistas,
La
¿no?
mayoría de los casos.
No parece, pero son humanos.
Muchas gracias a Sergio Torres por sumarse al Wild Wild Noro, el podcast que te cuenta las historias de los aventureros del noroeste de México. Porque no todo en el Noro es carne asada. Este es el penúltimo episodio de la primera temporada de Wild Wild Noro. Si quieres que haya una segunda, te invito con mucho cariño a que nos dejes una reseña poca madre en donde estés escuchando este podcast. Nos escuchamos de nuevo en 2 semanas en el Wild Wild Noro. Este episodio fue producido por Mariana Huerta. Edición de audio, Mariano Graglia. Diseño, Mariana Valdés. Y música original de Alejandro Caro. Yo soy Fernando Franco y esto fue una producción original de Noro Media.